COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 26 de abril del año 2021. Si miramos a través de la ventana de nuestra casa o de nuestro trabajo, vemos alternancia de nubes y claros, pero se esperan chubascos en las próximas horas en la geografía ourensana después de un fin de semana donde las lluvias también fueron protagonistas. Bueno, pues las lluvias que parece que van a quedarse, por lo menos en el inicio de esta semana. Una jornada donde se sigue hablando, cómo no, bueno, hablando del tiempo. Hoy llegaremos a 18 grados de temperatura en la ciudad de Ourense, 20 grados en Obarco. ¿De qué se sigue hablando? Pues de la situación que se está viviendo en la institución municipal ourensana, porque hace hoy una semana tenía lugar el anuncio de Villarino de dar un paso atrás y tomó la decisión de que a partir de ahí se propiciara ese acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Días después compareció la concejal del Partido Popular, Flora Moure, donde dijo que, en general, que el Partido Popular solo pactaría con el Partido Socialista si renunciaba al acta de concejal Rafael Rodríguez Villarino. Villarino dijo que no se iba a ir de la corporación municipal y por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE, han pasado todos los actores. El portavoz del Partido Socialista, el portavoz de Ciudadanos, el portavoz del BNG, el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular y también el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que decía que se ha desarrollado mucho teatro durante todos estos días y que él se veía como alcalde hasta el año 2023. Pero hace 24 horas conocíamos que el Partido Popular envió una carta a la gestora de la agrupación local del Partido Socialista para propiciar un gobierno de coalición siempre que se vaya Villarino y que empezarían las conversaciones el próximo viernes. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo aquí, mira, acabo de escuchar ahora mismo, es que se acaba de terminar hace un momentito, una rueda de prensa entre el presidente de la Diputación y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que han firmado un convenio para el establecimiento, bueno, el establecimiento del bono turístico, o para un suplemento al bono turístico que se puso en marcha hace unos días y que, bueno, pues va a suponer que puede haber más gente que se beneficie de este este convenio que hay entre Xunta, en este caso, y Diputación, para que eso, pues, se pueda disfrutar de alojamientos turísticos a un precio mucho más barato. Es decir, se compra un bono por un precio, imagínate, una tarjeta de 250 euros, ¿no? Pues de esos 250 euros que cuesta esa tarjeta, el que la compra solamente paga 100 y 150 los abona la Xunta de Galicia, con lo cual, fíjate qué ahorros tienes tan fantástico. De una de 500, ¿no? Por ejemplo, pues una parte la pones tú y otra parte la pone la Xunta de Galicia, pero en todo caso es como un súper descuento de los establecimientos turísticos a los que vayas.
Bueno, pues después nos cuentas más cosas relacionadas con ello. Pero ahora nuestro protagonista nos acompaña aquí en la cadena COPE, es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, y nosotros, que Pepe Araujo. Hola, Pepe, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan?
Muy buen día. Amelia.
Buenos días.
Buen día. ¿Qué tal? Oye, que un placer volver aquí a emisora, ¿eh?
¿Pero esta es la emisora?
Sí, sí.
Aquí está.
¿Eh? Ay, el próximo día ves aquí a Estudio do Couto, que yo también tengo aquí, ¿o qué te crees?
No, la próxima vez te esperamos aquí, Amelia. Te esperamos con uns cafés, unas pastiñas.
Teño café, teño pastiñas, teño aquí también. Digo, teño butaca, co cual é máis cómodo ca este. Hai que trasladar ao estudio aquí, ao estudio do Couto, xa verías ti.
Bueno, señor Araujo, que lle parece a carta que lle envió o Partido Popular o a xestora da agrupación local do Partido Socialista para propiciar un goberno de coalición?
Bueno, me parece un insulto á intelixencia. Unha barbaridade o que está a facer o Partido Popular coa cidade de Ourense. Eu non mo hubiera imaginado nin na peor das circunstancias. É verdade que os pillou co pé cambiado a proposta de Villarino de apartarse. É certo que eles habían lanzado ese órdago pensando que Villarino nunca iba a facer ese sexto. É certo que o Partido Popular está máis pola labor de arrimarse outra vez a Jácome e, polo tanto, ahora mesmo teñese que tragar as palabras que dixeron no pasado, no sentido de que si Villarino propiciaba ou se apartaba, eles estaban dispostos a facer un goberno de coalición co Partido Socialista, e ahora mesmo o a proposta de Villarino pillounos así despistados e tuveron que improvisar unha excusa porque non contaban para nada con esta situación. O cal a mí me leva a pensar que desde a estrategia que siguen o Partido Popular, o peor, non? E o Partido Socialista tamén, a estrategia consiste en enredar para mallar despois en Jácome durante o que queda de mandato 2 anos e non teñen ningún interese en chegar a un acordo.
Acaba de decir unhas verbas relacionadas co Partido Popular que chaman a atención. Ve unha situación distinta no Partido Popular según as súas verbas do que coñecía?
Bueno, eu fume do grupo municipal do Partido Popular e, polo tanto, tuven que causar baixa no Partido Popular porque non estaba de acordo coa estrategia que se marcaba en aquel momento, que levaba a un descalabro á cidade, desde o meu punto de vista, e non se estaban facendo ben as cousas, e antes de montar follón, preferín apartarme, non? E fume para a miña casa. A continuación, iniciei unha nova etapa política e os veciños decidiron darme a oportunidade de volver a estar na corporación. Pero marcheime porque non me gustaba como se facían as cousas, e evidentemente a cousa non mellorou, sino que empeorou. Ahora mesmo o grupo municipal do Partido Popular, desde o meu punto de vista, vai á deriva, completamente á deriva. O que están a facer ahora mesmo xa non ten forma de xustificarse, porque de verdade podían traballar un pouco en clave de cidade e menos en clave de municipales 2023, e si traballaran un pouco máis en clave de cidade, daríanse conta de que ahora mesmo os veciños o que queren é que se lles axude a chegar a final de día, a final de semana, a final de mes. Os veciños o que queren é que se lles mellore os servicios, que se lles atenda aqueles que non son capaces de abrir a persiana e que se faga o imposible porque a cidade avance. E estos señores e señoras, capitaneados por Jesús Vázquez, o único que están facendo é un xogo de tronos para ver como chegan o 2023, olvidándose completamente da cidade. E iso a mí me parece unha cuestión moi lamentable, e me alegro moito de non estar formando parte desa titiritada.
Di que ve un cambio no Partido Popular. Quero preguntar tamén polo Partido Socialista, porque por estos micrófonos estuvo Barquero, que criticou as formas de Villarino ao tomar esa decisión por non contar co Grupo Municipal Socialista e tampouco celebrar unha asamblea da agrupación local do Partido Socialista. Ve tamén un cambio no Partido Socialista de Villarino con respecto que era o Partido Socialista que vostede coñeceu con Francisco Rodríguez, con Agustín Fernández ou con José Ángel Vázquez Barquero?
Eu valorando moi positivamente a decisión que tomou o seu portavoz de apartarse, non? E poder propiciar un cambio na cidade. De todos é coñecido que o Partido Socialista na cidade ten unha división clara, que o manifestan, o exteriorizan en moitas ocasións, e ahora mesmo hai unha loita interna para ver quen se queda co control do partido, non? En esa loita interna, pois eu atrevome a decir que se está barajando que haxa un candidato diferente ao señor Villarino para as próximas eleccións municipais. Ese candidato ben pode ser doña Áurea Soto, non? Por exemplo, non? En todo caso, hai un grupo que está claramente enfrentado a Rafa Villarino, que de algún xeito fala por eles estes días o señor Barquero, porque digamos que ele agora como non está, o mellor, pois é como máis fácil que ele poda decir cousas que os outros non se atreven a decir porque están dentro do grupo municipal, pero sei que ahora mesmo ese sector do partido está moi contento de que as cousas fracasen desde o punto de vista de que haxa un cambio na cidade que se vote a Jácome. Están contentos de que eso non pase. Eso tamén me atrevo a decilo. E está claro que se interesa máis pois que queimar a Rafa Villarino para despois, chegadas as seguintes eleccións municipais, elexir outro candidato.
Eu se iba a preguntarlle en que posición queda Villarino despois de fallar na súa intención.
Bueno, aí entran en xogo cuestións orgánicas do Partido Socialista, asambleas pendientes que teñen, que foron aplazando por o tema do Covid, unha serie de mecanismos que teñen para asignar aos candidatos, e en todo caso eu máximo respeto a decisión que tome cada partido, que a mí o que me parece increíble que o Partido Popular se meta a organizar a vida do Partido Socialista, ¿no? Que cada partido está establecido pola Constitución, que ten que ser democrático e cada un ten os seus mecanismos para organizarse, solo faltaría, ¿no? Pero que sí teño claro é que ahora mesmo quen fracasa na proposta o señor Villarino, pero desde logo plantexa unha cuestión positiva para a cidade, e desde logo que ne salen ganando é Jácome, que se ve como alcalde hasta o 2023, sale ganando a estrategia do Partido Popular de non solucionar o tema para mallar en Jácome, porque digamos que é máis fácil mallar en Jácome, sale ganando a estrategia daqueles do Partido Socialista que non queren que o señor Villarino prospere na proposta que fixo.
Pero será esta unha forma de chegar ao goberno por parte do Partido Popular, é dicir, coas cartas como están neste momento repartidas e como está o xogo neste intre, que significa isto? Que vai haber xogada agora do PP co Democracia Lourensana ou non?
Eu penso que sí, o único que non encontran a forma de blanquear ese acordo, non? É moi complicado de blanquear ahora mesmo, porque ao final non podemos olvidarnos de que estamos nas mans de unha persoa que ten un perfil extravagante, por decirlo dunha forma suave, que está levando a cidade á deriva, que humilla constantemente aos funcionarios públicos e insulta a aquel que se lle pon por diante ou que lle leva a contraria, e claro, asociarse a un perfil destos dalles un pouco de repelús, non? Pero no fondo o que sí están é traballando para quedarse cos sillóns, que é o que eu vexo que lles importa ahora mesmo, e están buscando a excusa para volver a colocarse a tomar decisións dentro do Concello de Ourense, independentemente de que teñan que facelo coa nariz tapada.
O sea, que en ningún momento ve vostede que poda existir algún tipo de negociacións entre Partido Popular e Partido Socialista, que las reunións incluso que propiciaba vostede entre distintos partidos políticos, eso cree que xa está absolutamente morto.
Eu pensei que sí, pero desde logo o tempo vai me levando a contraria, tristemente, e eu pensei que poderían todos ceder un pouco e provén da cidade, non? E debido á situación tan difícil na que nos atopamos, que se atopa calquera cidade, pero esta máis, porque ao final un alcalde con dous concelleiros non é capaz de facer absolutamente nada, despois este, aínda por encima, ten o plus desa extravagancia que manexa, non? Que lle dedica máis tempo ao Twitter que a atender aos servicios sociales do Concello de Ourense. Eu pensei que os outros cederían todos un pouquiño, e aínda que non tuvera ningún deles a cuota de protagonismo grande, pero todos terían a pequena cuota de protagonismo para salvar a cidade, non? E eu estaba convencido de que se podía encontrar unha fórmula e nos podíamos axudar nesa fórmula, pero polo que se ve dan os dous anos que quedan por perdidos, hasta o Bloque dá os dous anos que quedan por perdidos, porque me chamou a atención as declaracións que fai o señor Seara cando di que, bueno, que hai que pensar no 2023, polo tanto, perden. E perder dous anos é unha auténtica barbaridade, ¿eh? Sí. E entonces eso entristece, pero desgraciadamente así, hasta que pase algunha cousa que o mellor provoque, e ojalá non haxa ninguna desgracia, pero que pase unha cousa que provoque que lle caiga cara de vergonza salir á calle de ter esta situación e que non lles queden máis narices que realmente sentarse a falar, porque hasta agora non se sentaron a falar ningún solo momento. Quer dizer, o único que fixeron foi insultarse por WhatsApp, mandarse mensajitos, chamadas de teléfono ridículas, excusas baratas, pero non chegaron a sentarse, que a mí eso me parece increíble, porque eu, de verdad, de todos os integrantes da corporación, fago un análise así rápido e digo que me podo sentar con todos, podo falar con todos, podo chegar ou non a acordos, pero podo me sentar a falar con todos, e me atrevo a decir que con todos podería chegar a algún tipo de acordo, ¿no? Pero esto de que ni siquiera se sente me parece unha barbaridade. Entonces, de verdad, que eso terán que facer, mirar, pero ahora mesmo o Partido Socialista como partido e o Partido Popular como partido non están sendo útiles para a cidade para nada.
Falaba usted de unha desgracia. Unha desgracia foi, pois, este fin de semana fixo dous anos de que se calcinaron as termas da Chavasqueira, que era o primeiro proxecto piloto do desenvolvemento termal na cidade de Ourense, nos anos 90, naquele goberno que vostede formaba parte de Manuel Cabezas. Só hai que ver as cousas como cambiaron. Hoxe temos unhas termas calcinadas, temos ao restaurante das Pozas de Maimón absolutamente calcinadas, e non hai desenvolvemento termal na cidade. Como está a situación das termas de Chavasqueira dous anos despois daquele incendio que foi unha verdadeira desgracia para a cidade?
Pois non nos dan grandes noticias ao respecto. Te hemos preguntado un montón de veces, pero ao principio botabanlle sempre a culpa á Confederación Hidrográfica, pero ahora mesmo parece que está máis ben a pelota no tellado do Concello que no da Confederación Hidrográfica. Aí eu teño que decir que, desde o meu punto de vista, a Concellería de Termalismo debería ser como a gran Concellería da cidade, non? Unha Concellería que tivera unha estructura fuerte, con profesionales que traballaran para desenvolver non só o modelo que temos, sino outro tipo de modelos a maiores, como o sistema dos balnearios, o tema dos aloxamentos e demais, non? Pásase dela olímpicamente, quer dizer, de feito, a técnico de termalismo e os traballadores de termalismo están abandonados da man de Dios e están constantemente incluso perseguidos e acosados por o alcalde, non? De feito, está facendo declaracións públicas nas que os deixan moi mal lugar e a mí me dá moita rabia porque me consta que esta xente traballa por encima incluso das súas obligacións. E me dá rabia que os menosprecie, non? Porque cando ti ves que unha persoa que ten que salir as 2:30 da tarde sale ás 5, ás 6 ou ás 7, ninguén vai ali a dicir, "Olle, por lo menos gracias por o traballo que estás facendo", que me consta que en termalismo está pasando eso. Ou cando unha persoa que ten unha cualificación determinada fai traballos por encima desa cualificación para que as termas funcionen, ou funcionaran antes, pois deberíamos de darlle valor, deberíamos darlle axuda e, bueno, fortalecer o seu traballo. E despois o tema da normativa que acaba de quitar a Xunta de Galicia, Ourense funde, desde o punto de vista do control das termas, é unha auténtica barbaridade para a cidade, porque obliga a cambiar o modelo completamente.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE.
Para mí tamén.
Falando alto e claro, Pepe Araújo. Veo con ganas a emisora.
É que entrar aquí da enerxía.
No, vamos a ver, Juan, é que hai que falar claro tamén, non?
Sí,
as cousas,
claro.
Si se falan, falarás claro.
Pepe Araújo sempre habló alto e claro.
Sempre,
esa
sempre,
é a realidad,
sí, sí. Sí, sí.
E sempre dio la cara, yo sempre lo digo. Pepe Araújo es de esas personas que esté donde esté, siempre ha dado la cara. Yo lo recuerdo en todos estos años. Y eso es muy importante.
Ainda que sea en algún momento de apurada, ¿verdad?
Sí, y usted lo sabe, y Pepe Araújo lo sabe, pero sí es verdad, y eso es importante. Para mí los políticos que dan la cara son siempre importantes, fallen o no, porque todos elementalmente, y usted lo ha dicho aquí, tuvo errores como todo el mundo, pero dar la cara es muy importante, y no todos en este tiempo han dado la cara, y eso es fundamental. Señor Araújo, que siga usted así.
Gracias,
tengo 12 y 47 minutos.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Ourense, en el polígono de Barreiros.
Abrimos de lunes a viernes hasta las 9 y sábados hasta mediodía.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1828, Rusia declaraba la guerra a Turquía por una supuesta violación del Tratado de Ackerman. En 1829, decreto de Fernando VII para la elaboración de un nuevo código penal. En 1860, firma en Tetuán del Tratado de Paz que puso fin a la guerra en África entre españoles y marroquíes. En 1937... en plena guerra civil española, bombardeo de Guernica. Tal día como hoy, en 1987, Jorge Martínez Aspar ganaba en Jerez el Gran Premio de España de motociclismo de 80 centímetros cúbicos. En 2008, liberados 26 tripulantes del pesquero español Playa de Baquio, secuestrados por piratas en aguas de Somalia. Y en 2016, Apple registraba la primera caída en sus beneficios trimestrales desde el año 2003.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es lunes 26 de abril del 2021. Sigue la situación política en el Ayuntamiento de Orense, pues muy fragmentada entre todos los partidos políticos. Lo contamos ahora en unos instantes. Muy buenos días. Dos varones sin mascarilla la pasada noche en la Plaza de las Mercedes de Ourense. Al tratar de mediar los agentes policiales, uno de ellos empieza a insultar a un policía y llega a proferir amenazas graves. Según informó la policía local de Ourense, el hombre, de 24 años, vecino de la ciudad, no cesa en su actitud desoyendo las indicaciones, sino que su agresividad iba en aumento, amenazando con agredir a uno de los agentes, por lo que se procedió a su detención por desobediencia y amenazas graves. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Tenemos alternancia, nubes y claros en Ourense, pero volverán las lluvias en las próximas horas. Llegaremos hoy a máximas de 18 grados en Ourense, 19 grados en Verín, 20 grados en Obarco de Valdeorras. Dos personas resultan ilesas tras caer su vehículo por un desnivel de 50 metros en Ourense. Según informó la Guardia Civil, el accidente de tráfico tuvo lugar ayer a las 9 y media de la noche en la carretera entre Rairo y Cumial. El coche en el que iban el conductor y un acompañante se salió de la vía por el margen derecho y cayó por un desnivel de 50 metros.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Carballiño celebró por todo lo alto el ascenso del Arenteiro de la tercera división a la segunda federación después de derrotar al Somozas por 5-0.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Acaba de comparecer en estos momentos el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Han firmado el convenio de colaboración para el bono turístico. Buscamos todos los datos. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, Xunta y Diputación han firmado hoy el convenio de colaboración para cofinanciar la tarjeta bono turístico de la Xunta. Se trata de una iniciativa que nació para apoyar al sector turístico, que es uno de los grandes castigados por la pandemia. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se refirió a la importancia de la colaboración institucional.
Oír da man das institucións pois ten que ser unha obriga fundamental sempre, pero nun momento como este, e habendo un sector tan afectado como é o dos operadores en materia turística, e singularmente tamén o da hostelería, e para a hostelería tamén temos asinada unha cooperación para ese fondo común como diputación que aportamos para que este sector, non só na provincia, sino na comunidade autónoma, pois teña a forza que supón o soporte de administracións que operan en todo o territorio.
Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció la colaboración de la Diputación de Ourense, que hará posible que haya más beneficiarios del bono turístico.
O bono turístico se puso en marcha na súa segunda edición, pois hai poucas semanas, o éxito enorme que tivo. En moi pocas horas se esgotaron todos os fondos adicados, e polo tanto que a Diputación de Ourense se sume, o que vai permitir que eses fondos, ese efecto, se multiplique un pouco máis, e polo tanto que os establecementos turísticos desta provincia se poidan aínda ver máis beneficiados por esa iniciativa. A día de hoxe son case 1000 establecementos turísticos en toda Galicia os que se sumaron a esta segunda edición do bono turístico, casi un 40% máis que na primeira edición, moitos deles na desta provincia de Ourense.
Pues eso, casi 1000 establecimientos, entre hoteles, paradores, balnearios, campings, alojamientos de turismo rural, viviendas turísticas, entre otros, conforman la lista de establecimientos en los que se podrán utilizar los bonos de la Xunta, que asume el 60% de su importe y el 40% es lo que ponen los beneficiarios.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ha calificado de barbaridad y de insulto a la inteligencia, según decía, la carta que le ha enviado el Partido Popular a la gestora de la agrupación local del Partido Socialista para iniciar conversaciones con el fin de alcanzar un gobierno de coalición. Los populares pusieron fecha para iniciar las conversaciones el próximo viernes. El Partido Popular reconoce en esa carta que es evidente que la situación de la ciudad es mejorable, pero dejan clara que la condición previa e indispensable para dar estabilidad pasa por un gobierno de coalición y con Villarino fuera de la corporación municipal. El Ayuntamiento de Ourense va a reforzar partidas del área social con una transferencia de crédito de casi 500.000 de euros.
Sí, lo anunció hoy el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, quien explicó que como este año la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19 no va a permitir la realización de las fiestas de Ourense, pues la partida presupuestaria que estaba prevista para la celebración se va a destinar a reforzar las partidas del área social. Lo escuchamos.
Como ya hemos anunciado que no hay fiestas de Ourense este año, el importe de las fiestas de Ourense, que son en torno a 480.000 euros, pues lo vamos a utilizar, esa partida se llevará a pleno para que se destine a una necesidad que tenemos, que son los servicios sociales, ayudas sociales de emergencia en esta ciudad, y normalmente se suelen hacer transferencias desde otros campos, y en este sentido está claro que si no gastamos 480.000 euros, ese dinero no puede quedar en el banco, no puede quedar ahí parado, y tenemos que ponerlo en movimiento en la ciudad para quien más lo necesita. Por eso el dinero de las fiestas, que no se va a gastar este año, porque no hay fiestas debido al COVID, se va a utilizar para algo que el COVID también propició, que es para ayudas varias.
Y serán 320.000 euros para el programa de ayudas de emergencia social, y es que este año, o en lo que va de año, ya se han realizado un gasto de 180.000 euros, por lo que se incrementará con 280.000 para atender las necesidades de lo que queda de 2021. El programa de centros cívicos se destinarán 100.000 euros para las actividades de adultos y niños en fechas como Navidad, Verano y Semana Santa. Y al contrato de limpieza de centros educativos se incorporan 100.000 euros para hacer frente al coste añadido que supone el programa Volta Segura Aulas, que aprobó la Xunta y que requiere medidas de limpieza adicionales como la limpieza permanente de los centros en horario de mañana. El Partido Popular acaba de hacer público que desde su posición como oposición responsable y leal con la ciudad mantiene su apoyo firme en todo cuanto sea necesario, dice, para reforzar el área social.
Pues hablando del Partido Popular, los senadores en Ourense aseguran que el gobierno de Sánchez deniega más del 65% de las solicitudes realizadas por familias ourensanas del ingreso mínimo vital. El senador popular Jesús Vázquez indicó que casi un año después de anunciar esta medida, los objetivos que se marcó el gobierno central no se cumple, por lo que tildó de fracaso la gestión del ingreso mínimo vital. En la actualidad, el total de solicitudes en la provincia es de 6.114, de las que se denegaron 2.730, son más del 65%, y se aprobaron 1.370, solo el 22,41% de las presentadas. Además, el senador indicó que cerca de 2.000 familias ourensanas todavía esperan por una respuesta. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De deporte, porque cuatro atletas valdeorreses han participado durante el fin de semana en distintas pruebas de la primera jornada del Campeonato de España de Clubs y obtuvieron muy buenos resultados. Por una parte, en División de Honor, la saltadora Leticia Gil, natural de Carballeda de Valdeorras, realizó en Zaragoza un salto de 6 metros y 12 centímetros y se situó en segundo puesto. También en División de Honor, el martillista barquense Carlos Revuelta consiguió la segunda plaza con un lanzamiento de 61 metros y 4 centímetros. Revuelta también tuvo que lanzar disco de 2 kilos, con el que alcanzó 40 metros y 6 centímetros, lo que lo situó en cuarta posición. Y hay que decir que otros atletas valdeorreses que también compitieron este fin de semana fueron en la división de plata José Fernández Nieves, que disputó en Salamanca los 5.000 metros marcha, consiguiendo el segundo puesto con 23 minutos y 18 segundos. Y Eva Areas, que corrió en Gijón los 3.000 obstáculos, situándose en cuarta posición con un tiempo de 11 minutos y 15 segundos.
Berín se encuentra desde hoy en nivel medio de restricciones. Carballeda, Valdeorras y Cualedro siguen en nivel máximo de restricciones. En nivel alto, Lobeira, Muiños, Petín y Obarco, y en nivel medio, junto a Berín, Cartelle, Lobios, Cortegada y Padrenda. Eduardo López Pereira es el nuevo presidente de la Fundación Otero Pedrayo. En el pleno del patronato celebrado este pasado fin de semana, Eduardo López Pereira obtuvo 24 votos frente a los 3 del otro candidato, Alfonso Vázquez Monchardín. El nuevo presidente de la Fundación Otero Pedrayo nació en Trasalba, a 200 metros de la casa del patriarca das letras galegas, y compartió con Otero Pedrayo muchos años y horas de conversaciones por la carretera de Trasalba y la propia casa de don Ramón. Eduardo López Pereira es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, doctor en Filología Latina por la Universidad de Santiago y catedrático de Latín de la Universidad de A Coruña. En esta universidad compaginó su actividad docente con la de gestión, desempeñando el cargo de secretario general durante 6 años. Posteriormente, desempeñó el puesto de director general de universidades de la Xunta de Galicia durante 8 años y en la actualidad ocupa la dirección de la Agencia para Calidad del Sistema Universitario de Galicia, la AXUGA. Escuchas Herrera en COPE Ourense.